GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
La situación en América Latina, en una semana cargada de noticias, domina este GPS Internacional en la apertura de la semana. Este domingo se va a concretar las elecciones en Paraguay y la posibilidad de un triunfo histórico de los partidos de oposición, y en este caso representados por una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Frente Guasú, está en la agenda. Efraín Alegre podría convertirse en presidente de Paraguay ya en primera vuelta, ya que no hay segunda vuelta en ese país, y podría ganarle al histórico Partido Colorado. Vamos a hablar con el actual parlamentario del Mercosur y candidato a senador por el Frente Guasú, Ricardo Canese, sobre este tema. Por el otro, iremos a Argentina, que también tiene temperatura electoral este año, que tendrá PASO, primarias, en el mes de junio y elecciones en el mes de octubre. Y la definición del presidente Alberto Fernández de no ser candidato ha impactado fuertemente en la agenda. Se abre la posibilidad para que la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, pueda ser candidata, o será el ministro de Economía Sergio Massa. ¿Qué pasa también con la oposición? Bueno, ese será uno de los temas centrales. Por el otro lado, vamos a tener, como siempre, la oportunidad de hablar de cultura, de música, de espectáculos. Y el maestro Hugo Fattoruso, reconocido no solo en Uruguay, sino a nivel internacional, está en este programa de GPS Internacional contándonos cómo va a festejar su cumpleaños, que lo hará con música. Festejará sus 80 años en el Teatro Solís, rodeado de muchos músicos invitados. Antes lo festejará y conversará con nosotros en este GPS que inicia su viaje así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora de noticias. El opositor venezolano Guaidó afirmó que llegó a pie a Colombia en el marco de la cumbre convocada por el presidente de ese país, Gustavo Petro, para lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición de la nación caribeña. Acabo de llegar a Colombia, a pie. He venido en el marco de la cumbre convocada por el presidente Petro para este 25 de abril y solicitaré reunión con las delegaciones internacionales que asistirán, expresó Guaidó en un comunicado publicado en Twitter. Quien en los últimos tiempos fuera el líder opositor en Venezuela, autoproclamándose presidente encargado del país, afirmó que se reunirá en Colombia con sus connacionales que residen en esa nación. Con la llegada de Petro a la presidencia de Colombia el pasado mes de agosto, se restablecieron las relaciones con Venezuela, incluyendo la apertura de fronteras entre ambos países, cerradas durante años. A finales de marzo pasado, Petro anunció la convocatoria para el 25 de abril de una cumbre internacional en la capital colombiana destinada a promover el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela que pueda derivar en un levantamiento de las sanciones impuestas por Washington contra la nación caribeña.
Como un aspecto positivo, segundo, indudablemente hay un avance, un desarrollo de las mesas de negociación en México, que este grupo respalda. En tercer lugar, de parte nuestra, pues pidió que hubiera un descalamiento de la conflictividad política en términos pues, de la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, de una amnistía general, de un desbloqueo general de la economía venezolana, de unas elecciones que para el año 24 deben darle garantías a todas las fuerzas que allí intervengan y donde la expresión sea la del pueblo soberano de Venezuela que decidirá. En el caso del gobierno de Argentina y de Colombia, que estamos en la misma región, la disposición a apoyar como sea, de manera obviamente sin intervenir en un acuerdo que debe ser entre venezolanos, apoyar ese acuerdo me comprometí a mejorar la estadía del pueblo venezolano en Colombia para quienes quieren caer allí. Y propuse que el desbloqueo a la economía venezolana sea parte de una medida humanitaria en favor de millones de personas que sufrieron esclavitud sexual, muchas mujeres, esclavitud infantil en lugares de trabajo, conducción hacia esquemas de violencia que en otros países hay, un mejor vivir en Colombia.
Señor presidente, ¿y esto es solamente una exposición de intenciones o hay acuerdo ya para reanudar la mesa en México?
Las personas que están directamente en la mesa, que son las dos partes venezolanas, lo que expresaron es que están en el camino de llegar a acuerdos en México.
¿Y se habla de alguna fecha concreta de mayo del 2024?
¿De elección? ¿Del día? No, aquí no hablamos de esas fechas concretas.
Presidente, pero le insisto, para claridad, los delegados de Maduro y de Guaidó dicen, ¿vamos a México, vamos a Venezuela?
Sí, señor.
¿Incluso podría ser mañana?
Ya los cronogramas no los manejamos nosotros.
Pero gracias. Se logró, es decir, aquí la ofensiva diplomática, como diría Juan Diego, surtió efecto para sentar a oposición y gobierno.
Es un acercamiento mayor, llamémoslo así, es un aclimatamiento positivo hacia el que se pueda lograr acuerdos políticos y sociales. Porque si se desbloquean parcialmente fondos, que lo que propuse es el desbloqueo general y la amnistía general en Venezuela, esos fondos van hacia el gasto social, hacia unas poblaciones que han vulnerables, que han sufrido en términos de salud, en términos de nutrición, de agua potable, de electricidad, de educación.
¿Esos dos delegados firmaron algún compromiso, presidente?
No, aquí no hubo firmas.
Presidente, la amnistía en qué
solo
sentido,
palabras.
¿La amnistía en qué sentido es?
A los pues esa es una propuesta mía, pues a todo el que esté preso por alguna razón política, que sea liberado.
¿Incluye a los chavistas que podían haber cometido algún crimen?
Obviamente, en toda. No, pues estoy hablando de razones políticas.
Amnistía general.
Presidente, ¿qué le dijeron de su propuesta del pacto de convivencia para superar esa crisis política?
Que es lo básico, que es lo básico de un acuerdo en México. Es decir, un acuerdo en México fundamentalmente tiene que ver con las garantías para todos los que participen, todas las que participen en las elecciones del 2024. Allí la posición del gobierno venezolano fue incluso el que si había precisamente esas garantías para la actual oposición, ¿cómo podría haberlas para candidatos que hoy tienen millones de dólares en la justicia norteamericana puestos para que los maten?
Señor presidente.
Lo cual creo que debe cesar. Porque así no se hacen las elecciones.
Señor presidente, ¿estos gobiernos que han participado acá van a tener algún delegado en la mesa de México? ¿Van a desarrollar este papel cómo?
Aquí ya estuvo Noruega, que está en la mesa de México. Y no se habló de ese tipo de cosas concretas, pero indudablemente ya hacemos parte de un mismo proceso en el cual nosotros no vamos a tomar las decisiones que deben tomar las partes venezolanas, sino simplemente a ayudar.
El ministro de Gobierno de Ecuador, Henry Cucalón, afirmó este 21 de abril que está caído desde el punto de vista jurídico el proceso de juicio político contra el vicepresidente Lasso que se tramita en la Asamblea Nacional por presunto peculado. Al día de hoy, en la parte jurídica, el juicio está caído, eso es una realidad, dijo Cucalón en una entrevista con la emisora radial 199. El funcionario aseguró que es una vergüenza lo que está sucediendo en las audiencias de la Comisión Legislativa de Fiscalización y Control Político, donde tienen lugar las comparecencias de los testigos de las partes. Dichas audiencias iniciaron esta semana y, según los interpelantes, en apenas 3 días ya se ha demostrado el delito de peculado que le imputa al mandatario debido a presuntas irregularidades en un contrato entre la empresa pública Flopec y Amazona Tankers. No obstante, indicó que en el gobierno están tranquilos de cómo se está desarrollando el proceso y de cómo se está desvaneciendo minuto tras minuto la serie de triquiñuelas y malhadadas pretensiones de este juicio político. La contraparte, sin embargo, responsabiliza al presidente Lasso por no haber suspendido dicho contrato, pese a conocer que era lesivo para el Estado por el costo elevado del alquiler de los buques para trasladar combustibles, y no ordenar una investigación al respecto.
Ecuatorianos, quiero compartir con ustedes tres conceptos. Son tres verdades a propósito de la decisión de la Corte Constitucional sobre el juicio político. Primero, soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. En segundo lugar, soy un demócrata y cree que la democracia se fortalece con más democracia. Por tanto, respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta. Tercero, soy humano, como cada uno de ustedes. Por tanto, me indigna este ataque a mi integridad, mi reputación y también a la de nuestro hogar. Con la mano en el corazón, ecuatorianos, les ratifico que soy inocente. Voy a ser firme y claro. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Y me da la impresión que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada, sin límites y por fuera de los tiempos que establece la democracia. Esta es la verdad. Mi defensa, ecuatorianos, es la defensa de su estabilidad y de sus derechos. El juicio político que la Corte Constitucional ha admitido tiene tres maneras de verse: una manera jurídica, una manera política y una manera personal. Hablemos del tema jurídico. Este es el más débil de los tres, porque la intención es clara. Los asambleístas interpelantes han hecho caso omiso de la Constitución. Es más, señalan en su escrito que su intención real es reprochar al presidente por su gestión. Los asambleístas me acusaban de presumible concusión, concusión por omisión y presumible peculado. La Corte Constitucional desechó la acusación de concusión. No había una sola prueba. Ahora, esta misma Corte Constitucional dio paso al juicio político por presunto peculado. Por cierto, yo lamento las presiones, incluso amenazas, que la Corte Constitucional recibió de determinados sectores de la política. La Corte Constitucional dio paso al juicio político por presunto peculado. Pero, ¿qué es esto de peculado? Peculado es cuando alguien usa y abusa de fondos públicos para beneficio propio. Repito, peculado es cuando alguien usa y abusa de fondos públicos para beneficio propio. Los de ustedes, ecuatorianos, los recursos de ustedes para beneficio propio. Tampoco hay prueba alguna de esto. Como dicen los abogados, los delitos contra la administración pública exigen el elemento, las pruebas del dolo. ¿Dónde están las pruebas? No hay. No hay. ¿Saben ustedes por qué no existen pruebas? Primero, porque me acusan por un contrato de FLOPEC firmado en diciembre del 2018, con un alcance de diciembre del 2020. No me pueden atribuir algo que no hice, porque no era presidente en esas fechas. En segundo lugar, porque ese contrato del gobierno anterior solo tiene recomendaciones técnicas de Contraloría, no indicios de responsabilidad penal.
En el marco de las semanas de tensiones entre México y Estados Unidos por la amenaza del legislativo norteamericano de invadir al vecino latinoamericano bajo pretexto de combatir el narcotráfico, el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que México no lo permitirá. De visita en Tijuana, ciudad ubicada en el extremo noroccidental mexicano y conurbanada con San Diego, el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano advirtió que los mexicanos no permitirán que ninguna fuerza militar extranjera pise el territorio nacional. Ninguna mexicana o mexicano vamos a permitir que una fuerza militar extranjera ponga un pie en nuestro territorio, y les decimos desde Tijuana, que es donde empieza nuestra patria, amputó el funcionario federal en un encuentro con alrededor de 15.000 simpatizantes en la explanada del Museo El Trompo, de acuerdo con un comunicado de la dependencia a su cargo. Las declaraciones de Ebrard se dieron en el marco de una gira que emprendió en la ciudad fronteriza para dialogar con el sector empresarial local. Hungría descarta sanciones, aunque sean parciales, contra la energía atómica rusa, como proponen los países bálticos, declaró el ministro de Exteriores húngaros, Peter Szijjártó. El canciller de Lituania propuso imponer por etapas sanciones contra la corporación estatal rusa Rosatom o contra la energía nuclear rusa, previendo posponerlas por 2 años para que cumplan los contratos firmados, en particular los de construcción de 2 nuevos reactores de la central atómica húngara de Pax. De tomarse una decisión sobre las sanciones en materia nuclear, la garantía de la seguridad energética de un país miembro de la Unión Europea, como Hungría, sería imposible en el periodo posterior. Mis colegas de la región báltica preguntaban si se podía introducir sanciones contra la energía nuclear de Rusia. No, no se puede, ni siquiera un poco, afirmó en un videomensaje transmitido en Facebook. De acuerdo con este jerarca, cualquiera que desee poner en peligro el abastecimiento de la energía en Hungría se aprovecharía de tal situación. Hablemos de Paraguay a horas de la elección. El candidato opositor Efraín Alegre se enfrenta a la maquinaria del Partido Colorado y puede hacer historia. Paraguay se polariza de cara a las elecciones del 30 de abril. La ciudadanía elige 2 opciones del país. El continuismo que plantea el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, y la otra liderada por el opositor Efraín Alegre, de la Concertación por un Nuevo Paraguay. Si bien el país sudamericano cuenta con 13 candidaturas que disputan el sillón del Palacio de López, tanto Peña como Efraín son los 2 candidatos favoritos en las encuestas en un país que no tiene segunda vuelta electoral. Vamos a recibir al legislador del Frente Guazú, actual parlamentario del Mercosur, hoy candidato al Senado, Ricardo Canese. Ricardo, ¿cómo está la situación política a una semana de las elecciones y qué dicen las encuestas? ¿Se puede hacer historia y derrotar nuevamente al Partido Colorado?
Se puede hacer historia. Realmente la situación está muy pareja, hay que decir muy pareja. Si bien el promedio de las encuestas y las encuestas más serias le dan una ligera ventaja al candidato de la Concertación, Efraín Alegre, que tiene el apoyo también de la mayoría del Frente Guazú, bueno, que le estamos apoyando con Fernando Lugo y la mayoría de los partidos y figura del Frente Guazú. Además, claro, tiene el apoyo de su propio partido, el Partido Liberal Radical Auténtico, es el segundo partido Y dentro del Partido Colorado hay bastante de confusión con toda la, bueno, la implicancia que tuvo Horacio Cartes con el haber sido declarado significativamente corrupto por Estados Unidos. Se le han bloqueado sus fondos, en fin, ha tenido una serie de problemas. Y en el Partido Colorado hay bastante confusión, por decirlo de una manera, creo que bastante precisa. Y donde hay, de hecho, sectores colorados, por lo menos en voz baja, algunos ya en voz alta, que dicen que hay que votar contra el crimen organizado, contra la mafia. Bueno, y puede venir un cambio, entonces hay que decir que nosotros soportamos 75 años de gobierno del Partido Colorado, con el breve interregno del gobierno de Fernando Lugo, que terminó en un golpe de Estado parlamentario. O sea, no pudimos terminar la presidencia, pero sí, esta sería una segunda ocasión en que podríamos desalojar a, y yo diría no solo al Partido Colorado, sino a la mafia, al crimen organizado que está manejando al Partido Colorado. Entonces, hay esa expectativa. Y recorriendo el país, pues yo ahora estoy recorriendo acá un barrio popular de Asunción, el Bañado Sur, pero también recorriendo, estuve en Alto Paraná, en Caguazú, en Cordillera, en Central, en los últimos días, y se nota esa voluntad de cambio de la ciudadanía. Así que yo creo que hay buenas expectativas, si bien nunca se puede asegurar el resultado, sobre todo por la capacidad de fraude que tiene el Partido Colorado.
¿Cuáles son los grandes desafíos que tendría el nuevo gobierno, en este caso, Ricardo? El tema por dónde empezar, ¿no?, a reconstruir ese país.
Realmente los desafíos son muchos, ¿no? Yo diría que el empleo es uno de los fundamentales, porque con el modelo extractivo que tenemos de producción de soja, cuando la población campesina viene masivamente a las ciudades, donde tampoco hay un proceso de industrialización, entonces se ha extendido mucho la miseria, la pobreza, y donde el problema fundamental es el trabajo. Por supuesto, eso va unido a la reforma agraria. Una reforma agraria podría permitir mantener al campesino. Hay que decir, el Paraguay es el país con mayor población campesina de América Latina, donde tiene la mayor cantidad de niños agricultores, ya sean indígenas o campesinos directamente, mestizos en general, paraguayos. Entonces la cuestión agraria es fundamental. Entonces, si el presidenciable, el candidato Efraín Alegre, está comprometido con estas dos cuestiones fundamentales, con la reforma agraria y con un proceso de industrialización que genere empleo. Por supuesto que está la educación también, una educación que debe ser de calidad, gratuita, hay muchas quejas en ese sentido, y ni qué decir el tema de la salud pública, que ahora se ha perdido todo lo que se avanzó durante el gobierno Fernando Lugo, donde la salud era efectivamente gratuita, de calidad. Bueno, ahora no, la gente pobre va a morirse a los hospitales, no hay respuesta a problemas de enfermedades comunes, ni siquiera los medicamentos más simples, más elementales, se encuentran en el tema de salud pública. Y finalmente está el tema de la soberanía hidroeléctrica, el tema de Itaipú, que es una cuestión, es una gran oportunidad, porque está Lula también en Brasil, una persona que ya ha firmado con Fernando Lugo el acuerdo Lugo-Lula, que reconoce la soberanía hidroeléctrica paraguaya. Entonces hay gran expectativa que con un nuevo gobierno acá en nuestro país se pueda avanzar y tener los recursos, porque justamente van a hacer falta recursos económicos para impulsar un desarrollo sustentable.
En materia de política exterior, en este caso, Ricardo, ¿serán también necesarios cambios, ya que se han dado cambios en la región? La llegada de Lula, el retorno de algunos proyectos progresistas, ¿hace que Paraguay también deba virar su política regional?
Yo creo que sí también. O sea, un gobierno como el de Efraín Alegre va a ser un gobierno de centro, no hay que confundirse, ¿no es cierto? No va a ser un gobierno ni siquiera de centro-izquierda, si bien va a tener el apoyo de nosotros, la mayoría del Frente Guazú, que estamos en la izquierda, pero sí, también tiene apoyo de otros sectores que están más a la derecha. Entonces, pero sí, va a ser un gobierno de centro, democrático, va a apostar a la integración, eso lo hemos hablado con Efraín Alegre, la integración regional, va a apostar al mismo tiempo a un relacionamiento con la República Popular China, por ejemplo, si bien es un tema que es, digamos, no ha sido objeto de de campaña electoral y, digamos, se toma con bastante cautela porque Taiwán, ¿no es cierto?, tiene la política del soborno y presiona, influye bastante todavía. Pero sí, ese es otro cambio previsible, que el Paraguay pueda establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China. Es el último país de América del Sur que no tiene relaciones con la República Popular China. Entonces, el Mercosur es tener un trato y una negociación directa con China como bloque, en caso que Paraguay establezca relaciones diplomáticas con la República Popular China. Entonces va a haber una integración de América Latina, va a haber un impulso también a la multipolaridad, a relacionarnos con todas las naciones del mundo y en particular con China.
En cuanto a la soberanía energética, que es un tema que Ricardo has manejado mucho, ¿ves posible que este nuevo gobierno cierre con Brasil esa idea de acuerdo por Itaipú?
Yo creo que sí, porque fíjate que en el acuerdo Lugo-Lula ya lo establece prácticamente todo. Allí se establece de que efectivamente el Lula en ese momento como presidente, como ahora está nuevamente como presidente, como Estado brasileño reconocía la soberanía hidroeléctrica, reconocía que la ANDE, la empresa pública estatal de nuestro país, podía exportar a precio de mercado al mercado brasileño, y desde el 2023, que es ahora mismo, a terceros países. O sea, va a haber un gran impulso entonces en la integración energética y eléctrica que nos conviene a todos. Ojo, yo suelo decir de que la falta de integración, mira, yo estuve, te iba a contar algo que no es una anécdota, es un hecho gravísimo, importante. Estuve en Itaipú el 22 de abril, estuve el sábado pasado, ¿no es cierto?, hace dos días, y se estaba tirando agua por el vertedero de Itaipú, y se estaba tirando al mismo tiempo que en la Argentina se están quemando hidrocarburos, en Chile, en muchos de los países de la región. Esa agua que se está tirando, calculamos que son 120 mil megawatt hora por día que se están tirando. Ojo, una energía que se puede generar, o sea, podríamos evitar quemar hidrocarburos, evitar emitir gases de efecto invernadero, y el beneficio podríamos repartirlo entre todos los países. Yo he calculado que es aproximadamente $1,000,000 por día que se tira. Ahora se está tirando, ahora, en este mismo momento se está tirando en Itaipú. Bueno, y ese $1,000,000 en un mes son $30,000,000, por decir así, podríamos repartirnos $10,000,000 para el Paraguay, $10,000,000 para el Brasil y $10,000,000 para la Argentina. Por ejemplo, todos ganaríamos. La humanidad ganaría porque tendríamos, dejaríamos de quemar hidrocarburos y la integración se fortalecería, ¿no? Una integración energética, eléctrica. Entonces, eso es factible con Lula. Lula firmó ese acuerdo con el presidente Lula. Entonces, es reina alegre si ganara la elección domingo. ¿Qué le tendría que decir a Lula? Apliquemos el acuerdo Lugo-Lula. Solamente eso, ahí ya está todo, está la integración energética, está la soberanía eléctrica, donde todos vamos a ganar. Entonces, apostamos también a eso.
Son entonces horas finales de la campaña, Ricardo, cerrando la campaña.
Sí, cerrando la campaña, fíjate, ya ahora recorriendo acá el Bañado Sur, un barrio popular. Mira, en todas las casas que llegamos nos dijeron vamos a votar por el cambio, ¿no? Realmente se siente en la calle esa... Es cierto que el Partido Colorado tiene una capacidad de comprar votos, tiene sus votos cautivos, tiene, la maquinaria del fraude, la estafa en las elecciones, pero también por primera vez tenemos miembros de mesa que son en su mayoría de los partidos democráticos, son del PLRA y del Frente Guasú. Entonces la fraude en las mesas se va a limitar muchísimo en relación a su elección. Entonces tenemos la factibilidad de que se gane, se palpa en la calle. Yo estuve estuve en Ciudad del Este, en Alto Paraná, estuve en Campo 9, Caguazú, estuve en Repatriación, Caguazú también, estuve en Upacaraí, Central, ahora estoy acá en Asunción, y hablando con la gente se nota que la gente quiere cambiar. Así que creo que estamos sumando voluntades y que el domingo vamos a tener una muy buena noticia para todo el pueblo paraguayo y también para toda América Latina.
Ricardo Canese, del Frente Guasú de Paraguay, gracias.
Gracias, vos y a las órdenes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
las últimas horas fue noticia en Argentina la decisión del actual presidente Alberto Fernández de no postularse a la reelección. A los que abrazamos la política como vocación, nos cabe la responsabilidad histórica de hacer con honestidad lo que nos toca. Esa responsabilidad y compromiso me llevan hoy como presidente de la Nación a estar convencido sin ninguna duda de que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso, mi corazón a resolver los problemas de los argentinos y las argentinas, manifestó Fernández, anunciando de que no va a postularse a la reelección, algo que en algún momento estuvo en carpeta. Dentro del amplio abanico que el peronismo tiene, y dentro del peronismo, la alianza del Frente de Todos, la que llevó a Alberto Fernández y a Cristina Fernández a la presidencia y a la vicepresidencia respectivamente. ¿Qué pasa ahora? Y sobre todo, ¿cuál es la primera foto de esta decisión de Alberto Fernández? Vamos a recibir al periodista Néstor Picone desde Buenos Aires. Néstor, ¿era previsible esta decisión de Alberto y qué sucede ahora en el mapa político argentino?
Hola, ¿qué tal? Sí, para mí era la crónica de un anuncio, de una renuncia anunciada. Faltaba saber cuál era el momento en la cual lo iba a hacer. Alberto Fernández no tenía consenso como para presentarse a candidato. Uno que entiende de política lo respetaba que tratara de demorar esa decisión lo más posible, porque te imaginás que al día siguiente, como dicen todos, cuando uno ya sabe la política y las relaciones políticas, sindicales, sociales, económicas, que estás hablando con alguien que no va a ser candidato a presidente, ya perdió más poder del que tenía antes del anuncio. Así que esto es esperable, era esperable, y el resultado, bueno, es el que de todas maneras se veía venir. No se sabe todavía, porque acá la gran figura, y le guste o no le guste a los compañeros, a los observadores, es Cristina Fernández de Kirchner. Macri ya renunció, Cristina dijo que renunciaba, pero después no se desdijo, pero dejó abierta la posibilidad, y la campaña del cristinismo, de lo que se denomina el Grupo Ensenada, que son sectores cercanos a Cristina, que ya han hecho actos en Chaco, en Avellaneda, y el día sábado en Ferrocarril Oeste, después de la renuncia de Alberto, de la renuncia a su posibilidad de reelección, lo único que dicen es Cristina presidenta. Entonces Cristina abre una gran expectativa, el propio Máximo Kirchner, hijo de Cristina y presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y comandante de la Cámpora, dijo que acompañen el día jueves 27 a Cristina, que va a hablar en el Teatro Argentino de La Plata en un homenaje a Néstor Kirchner, pero también en un recuerdo a lo que fue el lanzamiento de candidaturas del kirchnerismo desde ese Teatro Argentino, donde ella misma lanzó alguna vez su candidatura. Así que la gran expectativa, yo no creo que se vaya a mover nada hasta el día jueves 27, que habla Cristina y definirá, esperemos, si es candidata, si propone alguna candidatura o si sigue dejando abierto, cosa que van corriendo los plazos, porque el 24 de junio hay que presentar sí o sí las listas, y te imaginás que esto no es solo la lista, la cabeza de la lista, hay que hacer listas hasta concejales, y todo esto se va a ordenar sobre la base de si se disputa con Cristina, si no es Cristina, si hay paso en el Frente de Todos. Bueno, este es el interrogante. Para mí, el 27 va a haber una definición fuerte que puede ayudar a ordenar esto, que hoy es solo incertidumbre.
Claro, en ese escenario, por ejemplo, las primeros análisis que uno ve desde fuera de Argentina es que, por ejemplo, si Cristina decidiera dar el paso de ser candidata, hay muchos de los candidatos que hoy dicen mediáticamente que van a hacerlo, que van a bajarse, y que podría incluso ser una candidata, no sé si la palabra es consenso, pero sí de mayor apoyo dentro de la estructura, ¿o no?
Y sí, nadie le puede ganar, esto lo dicen los encuestadores de derecha, de izquierda, de centro, nadie está en condiciones de ganarle una PASO del Frente de Todos a Cristina Fernández de Kirchner. Es ganadora en todas las encuestas, todos los observadores dicen eso. Por eso que difícilmente, si ella se presenta, no se arme una lista de unidad. Dependerá de su política y de su decisión política, quiero decir, pero también de la construcción. Yo creo que ella, si es candidata, va a ser una lista de unidad. Si ella no es candidata y bendice a un kirchnerista, ya no es una lista de unidad. Y lo mismo sucedería Si bien dice, como todos los kirchneristas, no lo dicen públicamente, pero sí lo sostienen, que el candidato debería ser Massa acompañado de un kirchnerista, que en este caso podría ser Guado de Pedro. Pero estas son todas especulaciones. Lo que sí apareció muy fuerte y quedó instalado, tanto por los medios hegemónicos como estos sectores kirchneristas que no salen públicamente a decirlo, que el que se favoreció con la movida de la renuncia a la candidatura de Alberto Fernández es Sergio Massa.
Claro, Sergio Massa, que sigue por ahora defendiendo su gestión económica, ha viajado mucho, ha buscado recuperar un modelo económico bastante golpeado, ¿no?, de la Argentina, pero hasta ahora él no ha dicho que no ni que sí.
Él no dijo ni que no ni que sí, es su forma. Todas las veces que se ha presentado, se presenta sobre la hora. Me acuerdo una elección que Cristina Fernández de Kirchner creía que él nos iba a presentar, se presenta sobre la hora, 24 horas antes, ella tuvo que cambiar las candidaturas dentro del PJ, y finalmente terminó ganando Sergio Massa por fuera con el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires como candidato a diputado nacional en ese entonces, que marcó su momento cúlmine, digamos, porque se había ido del armado, había sido ministro de Cristina y después armó por fuera. Digo, Massa también sabe manejarse con esto, tiene el apoyo del poder económico, nadie lo niega, no de todo el poder económico, porque el dólar sigue subiendo, no controla las variables macro y no hay una sensación. Lo que hay una sensación de tranquilidad, que si no fuera Massa ministro de Economía, esto sería un caos. Esta es la sensación que se transmite por todos los medios. Preferible Massa, aún con esta inflación que es muy grande y aún con este aumento del dólar imparable, aún así sigue siendo candidato posible dentro del Frente de Todos.
Claro, eso es tal vez difícil de comprender para los que estamos, por ejemplo, fuera de Argentina, porque dice, bueno, un dólar a 440, un récord histórico, ¿no? Una inflación altísima. Sin embargo, parece que no golpeara su imagen, ¿no? De eventual delfín del gobierno.
No, es así. Esta es la sensación a la que contribuyen los medios de comunicación y además su buena relación con la Embajada de Estados Unidos y sus viajes hacia el Fondo Monetario Internacional, lo cual, te digo, sí, mi opinión, demuestra la debilidad del Frente de Todos, que depende de los acuerdos que se puedan hacer del Fondo Monetario Internacional para que siga vivo el Frente de Todos en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, pero a través de los acuerdos que va logrando Sergio Massa, que no son acuerdos que favorecen al pueblo. Esto es lo increíble de lo que sucede, pero ante la amenaza de lo que podría ser un gobierno de Milei o de Fernández, en el mundo peronista se convive con esta idea de que no lo queremos a Massa, pero peor que Massa sería que venga Milei o Rodríguez Larreta. Digo, es realmente una cuestión de cúpulas, es una cuestión de palacios, no es lo que el pueblo siente y vive. Yo creo que esto va a traer consecuencias, el enojo de la gente, va a traer abstencionismo, yo creo que es peligrosísimo todo esto que está sucediendo y que dejen correr el tiempo. No hay posibilidades, desde mi punto de vista, de que se produzca el milagro de que Cristina bendiga a un Alberto Fernández, como fue hace 4 años atrás, en esta oportunidad. No hay ninguna figura que pueda amalgamar, solo ella, como acá se compara con Lula en Brasil, puede juntar a todos y decir, bueno, armamos una lista. De todas maneras, te digo, para aquellos que conocen la Argentina, cada provincia, cada gobernador, que es como una especie de caudillo local, ha ido adelantando las elecciones porque nadie la quiere atar a la elección presidencial al no saber quién es el candidato o la candidata. O sea, hay elecciones provinciales, de acá en adelante ya hubo 2, Neuquén y Río Negro, ahora vienen varias más hasta que haya elección presidencial, cuando vaya a estar consolidada la posición de cada gobernador. A diferencia de lo que sucedía en 2019, hoy no hay una tercera posición. Está el PRO y Milei, pero no hay una tercera fuerza dentro del peronismo, una segunda fuerza dentro del peronismo, que abra esa calle del medio. Hoy la calle del medio, si uno quiere tomarse una figura, es Massa o Rodríguez Larreta, porque son las políticas que se impulsan atadas a la decisión del Fondo Monetario Internacional y con muy poco discurso por parte de los sectores progresistas y soberanos de la Argentina.
En ese sentido, ¿cómo está la oposición? Aparece por ahí Milei como un fenómeno absolutamente mediático, pero que, de acuerdo a lo que llega, muchos temen de que alguien tan extravagante, tan particular, pueda ser presidente de la Argentina.
Mira, a mí me gusta seguir mucho lo que sucede en las provincias. Él todavía no tiene un anclaje en cada una de las provincias. Muchos dicen, bueno, todo depende de lo que pase en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, porque ahí está el 60% de los votos que definen la presidencia de la nación. Pero también tenés las provincias. Y en Neuquén y Río Negro, que fueron las dos primeras, no logró una instalación importante Milei, está entre el 10 y el 8%. Y a diferencia de lo que fue el fenómeno Macri, que muchas veces se lo subestimaba dentro del peronismo, lo que hizo Macri es hacer territorio y hacer base con el Partido Radical, que hasta ese momento y hasta el día de hoy sigue teniendo una base territorial importante. Entonces la alianza Macri con el radicalismo en aquel entonces dio ese resultado. Hoy Milei no tiene un anclaje territorial, y si vos te pones a pensar, este es un fenómeno mediático, como vos decías, no tiene mucha chance de ganar en la ciudad de Buenos Aires y tampoco en la provincia de Buenos Aires, donde aparece un Kicillof muy fuerte, no cuestionado, con un peligro solo, de que el kirchnerismo decida mandarlo a la elección presidencial. Pero igual ahí no aparece Milei como alternativa en la provincia de Buenos Aires, porque va a ser candidato a presidente.
Por lo tanto, tu análisis es que es mucho más un globo sonda mediático que una posibilidad real, porque, claro, está tanto en los medios que uno dice, bueno, ¿es posible que este hombre, con esta propuesta, por ejemplo, dolarizar la Argentina, aparezca realmente como presidente? ¿Puede ir más hacia la derecha, la Argentina, más allá de lo que proponen Larreta o incluso la propia Bullrich, ¿no?, que también tiene mucha participación mediática?
Sí, sí, yo creo que es un globo que se va a pinchar en las elecciones, va a obtener un resultado, pero yo lo veo como lo que pasaba en Francia con Seymour o con alguno de esos candidatos que terminan siendo marginales en el resultado electoral final, porque la disputa estaba planteada, y gracias a que apareció la Francia Insumisa, por ejemplo, estuvo Macron, la Francia Insumisa de Mélenchon, y la derecha. La derecha real, digamos. Acá en la Argentina yo no creo que Milei pueda hacer pie, es un fenómeno, para mí, mediático. Y además con errores de comunicación de parte del sector progresista, porque diga lo que diga Milei, salen a contrarrestarlo, a difundirlo, y yo creo que eso lo amplifica su discurso. Pero no creo que pueda ser un anclaje, no aparece en sindicatos. Vos acordate que cuando Macri gana, no solo se apoya en el año 2015, se apoya en el radicalismo, sino también en sectores importantes del sindicalismo. Hizo actos hasta con Hugo Moyano. Digo, para refrescar un poco lo que es la memoria, y aunque algunos digan, bueno, los sindicatos no tienen tanta fuerza, no es tan así. En la Argentina tienen fuerza e inciden también sobre los votantes de sus propios afiliados. Y también acá, sabés, las organizaciones sociales, que no expresan a la totalidad de los desocupados, pero como el Movimiento Evita u otros, tienen su presencia. Inclusive el Movimiento Evita dio muestras alguna vez de sacar un 5% de los votos. No es algo menor. Y bueno, hay otras figuras como para contrarrestar esto, y en eso Milei no tiene anclaje.
En este escenario, ¿se puede hablar de estabilidad en la Argentina hasta diciembre? Porque también aparecía ese fantasma, ¿no?, de cierta inestabilidad política o económica que podía llegar a complicar a que el gobierno terminara en condiciones. ¿Eso está garantizado en tu lectura?
Bueno, no tengo la bola de cristal, pero creo que, pensando y observando los actores que se están moviendo hoy, que son el Fondo Monetario Internacional, Sergio Massa en esa relación, los intentos que hicieron sectores del Juntos por el Cambio de ir al Fondo Monetario Internacional y decir que no le dieran ningún apoyo más al gobierno argentino, demuestra que aún en la frágil estabilidad, creo que puede llegar a mantenerse, porque ni Cristina está apoyando una locura, Alberto Fernández hizo un gesto político muy importante, que eso debe ser visto desde todos los sectores, aún los sectores económicos y el Fondo Monetario Internacional. Digo, para mantener una estabilidad que no es que le haga bien a la gente y al pueblo, es una estabilidad de gobernabilidad. Estados Unidos tampoco puede abrir un frente en Argentina de desestabilizarse porque no sabe cuál es el resultado. De un conflicto abierto en la Argentina, Estados Unidos no sabe cuál puede llegar a ser la resolución. Le conviene acompañar este proceso y que se dirima entre las dos fuerzas que aparecen como más importantes, que es el Frente de Todos y Juntos para el Cambio. Esta es mi lectura sobre la base de los hechos, cómo se van trabajando y los gestos que hace el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa cuando habla con Biden. Veamos las diferencias que han tenido con Brasil, con Lula y todo lo demás, como para mostrarse disciplinados al poder de Biden, sabiendo que, bueno, existe Donald Trump, existe una ultraderecha en Estados Unidos que puede alentar la locura, pero bueno, yo creo que eso en la Argentina no puede suceder. Tenemos los sectores sindicales dialogando con Massa y los que no dialogan con Massa están en el kirchnerismo, así que yo creo que hay la posibilidad, aunque sea frágil, que esta estabilidad se mantenga así como está. No digo que se arregle el tema del dólar, ni que se pare la inflación, ni que nada, pero que se llegue a las elecciones y que se abra un proceso de esas características. Creo que los máximos representantes, así como soy crítico con la actitud que han asumido para llegar a las elecciones o para armar las listas, sí son responsables en no haber hecho de Argentina una crisis que ya se podría haber adelantado.
Néstor Picones, gracias por estar en GPS.
Gracias a vos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, Hugo Fattoruso está cumpliendo 80 años y lo está celebrando en el Teatro Solís con dos shows llenos de invitados. Este emblemático músico uruguayo reconocido a nivel planetario se va a presentar este 20 y 21 de junio en el Teatro Solís para celebrar los 80 años. Así lo hace, es un cumpleaños diferente como corresponde a un músico con tantos amigos. Hugo, ¿cómo te estás preparando para esta fiesta tan particular? No va a haber torta ni velitas, pero va a haber música.
Sí, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, preparándonos, sí, imagínate, la cabeza a mil, parece una la caldera hirviendo, ¿viste? Preparando con mucho entusiasmo, porque tal cual dijiste, es una cantidad de amigos que van a participar, con quienes he grabado. Quedaron registrados así discos, trabajos importantes, como son con el Trío Oriental, con el Quinteto Barriopa, con Rey Tambor, con Barrio Sur, con Laura Canoura, con Leo Maslía, toda esta, con Yajiro Tomohiro, que viene de Japón, con mis hijos y unos nietos ahí que tocan un poco y le va a encantar tocar, están practicando ahí. No son músicos, estudian un poco de piano académico, ¿sí? Entonces lo que tocamos nosotros es música popular. En fin, con toda esta gente estamos muy felices de juntarnos para... viene Hugo Thielmann también, Ringo Thielmann de OPA va a participar también. Así que imagínate, mucho nerviosismo, pero mucha felicidad, mucho ímpetu. Es música, es una reunión de música.
Claro, y además vas a tener, bueno, a todos, a tus hijos en el escenario. También es una reunión familiar, es como hacer el cumpleaños familiar, pero arriba del escenario.
Es correcto, festejamos con música, ¿está? Es más, durante los años pasados, a mis hijos nunca les dije yo cuándo es mi cumpleaños. No hacía nada en mi cumpleaños, porque muchas veces tenía que estar trabajando, pues soy músico, ¿viste? A veces coinciden las fechas y estás o viajando o algo. Entonces el cumpleaños es para mí es el aniversario de mi madre, el día que yo nací. Ese es un verdadero aniversario. Fue el día que ella dio a luz una chiquilina de 21 años. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué va a pasar? Había la guerra, el coso, el otro, una locura. Entonces yo, el 29 de junio es el día de mi madre. A ver, pero esta vez, nos juntamos todos todos estos amigos para tocar un poco de música y nada, celebrarlo de esa manera.
¿Y te, qué tanto has cambiado vos en todo este recorrido musical? ¿Que cuántos años son de música?
Y prácticamente, no sé, yo comencé a estudiar acordeón a los 7 años de edad. Entonces imagínate, a los 10 o algo, a los 12 estaba tocando en los tablados con mi padre y con mi hermano Osvaldo, a los 12 años de edad. Y de ahí nada, para adelante. Yo también he trabajado como mecánico, me he ganado la vida como trabajando como mecánico, también en, como mensajero con la moto y también como limpiando, como limpiador y arreglando todo lo que era un boliche, restaurante, durante el día. Trabajé como, sí, como limpiando. Así que nada, yo le salgo al bicho, ¿viste? Me pongo el mameluco y tácate. Tuve suerte de poder sobrevivir de la música unos cuantos años, y últimamente es mejor que antes. Antes corrí la coneja mucho. Últimamente con las idas a Japón y nada, se estableció un ritmo de trabajo que sí me permite vivir de la música. No es fácil.
¿Cómo te recibió Japón la primera vez y cómo te recibe ahora, no? Es otra cosa, ya sos parte, sos otro oriental.
Bueno, tenemos una pequeñísima hinchada, pero tenemos hinchada, el dúo Dos Orientales tiene así unos amigos en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad. Y bueno, Japón recibe muy bien, diría yo, todas las propuestas, porque he visto en diferentes festivales grupos de diferentes partes del planeta, grupos locales con diferentes propuestas, y es un público que muy atento, muy cariñoso, prestan atención y celebran y están disfrutando. Entonces con nosotros también sucede, con Dos Orientales sucede, por ejemplo en los últimos 7 veces, yo ya fui 20 veces a esa maravilla de país a trabajar y a tocar de norte a sur, de este a oeste. Así que muchos kilómetros con Yajiro Tomohiro, nuestra manager, Atsuko Kai. Las últimas 7 veces ha viajado Albana, a quien invitamos al final y tocamos con los 3 tambores de chico, repique y piano. Así que el público lo celebra con mucho entusiasmo porque es algo bien particular, ¿sí? Bien.
Hugo, y tu carrera es tan distinta, tan ecléctica, que te permite un día tocar en Japón en un teatro, otro día en el Solís y otro día en el Teatro de Verano con tu querida 40-10-80, ¿no? Que nunca dejaste de acompañar en el concurso de carnaval.
Sí, sí, mucha suerte. Tengo mucha suerte porque en todos lados me siento como pez en el agua. Soy muy feliz de poder participar y compartir. Es eso.
De eso se trata. Contame un poco del show. ¿Qué música va a haber? Me imagino que por la diversidad de los artistas, de todo un poco, pero mucho basado en el instrumental, en el jazz, en la fusión con el candombe. Pero va a sonar de todo un poco, ¿no?
Sí, sí, vamos a tocar temas de fusión, pero hay temas completamente pop o populares, de composición de rasgo popular. Hacemos un par de versiones de temas de los Shakers también, para homenajear a ese grupo. Un par de temas, va a estar el coro de Niños del Sodre, vienen dirigidos por el maestro Víctor Mederos. Víctor nos invitó, ya hicimos un show que fue grabado y ya está mezclado. Pero ahí eran 40 niños cantando, ¿sí? Con el coro de niños del Sodre, acompañamos con un quinteto, 2 baterías, en una Albana Barrocas, en la otra Tato Bolognini, en el bajo Gerardo Alonso, en la guitarra Chapa Chapital y en la otra guitarra Nico Ibarburu y yo en el teclado. Este era el grupo que acompañaba a este coro. Este coro también va a participar el 20 y el 21. Y ahí hacemos un tema Shakers y después temas, nada, de Hugo, digamos, ¿sí? Así que sí, está salpicada la cosa. Hay temas instrumentales y hay tambor, claro, ¿sí? En la primera noche tocamos con con este querido grupo que tuvimos durante 10 años, con el cual también viajamos a Japón 3 veces, Rey Tambor, Fernandito Núñez, Noé Núñez y Diego Paredes. Esto es la primera noche, la segunda noche con el quinteto actual, el quinteto Barrio Sur, con Matías Silva, Wellington Silva, Guillermo Díaz Silva, Albana y quien te habla. Viene Ringo Tielman, va a tocar las dos noches. Viene nuestro querido Daniel Massa, bajista, compositor increíble, cantante, un músico increíble. Vive en Buenos Aires un tiempo ya, con Fabián Miodownik en batería, que tenemos formado este trío oriental. También van a participar Jaduo, el dúo que tenemos con Albana. Vamos a tocar un par de temas. Cada uno un par de temas, está bien rapidito. Dos orientales, viene Yajiro Tomohiro de Japón, un par de temas. Está mi hijo Francisco, mi hijo Alex Ciruela, mi hijo Cristian, mi hija Luanda, que va a cantar con nosotros, nietos. O sea, se hierve la cabeza, pero esto es un tema, es música.
Es una banda de gente arriba de ese escenario.
Sí, una cantidad de gente. Tenemos como sonidista a nuestro querido capo que nos acompaña ya a tiempo, Diego Vidal, y en los monitores va a estar Sebastián, no me sale ahora el apellido, Sebastián Acosta. Así que nada, estamos, imagínate, el apoyo de MMG, muy importante,
sí, sí.
Nuestro sello. Esto va a ser, obviamente, lo van a grabar también, y esto y lo otro.
Buenísimo.
Wow. Mirá, para mí, sinceramente, es un festejo, ¿viste? En vez de hacer un asado, vamos a tocar un poco de música.
Va a ser genial. Las entradas están en la venta en Tiquiantel. Los precios van de 550 a 1.100 pesos por noche. La verdad que un regalo para todo lo que vamos a tener esas dos noches. Así que ahí nos vemos, Hugo, a festejar el cumple.
Fabián, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con las anteriores columnas, en el marco del nuevo contexto de intensificación de las interacciones globales, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países. En este sentido, la profundización de los procesos globales y la consiguiente mundialización del capitalismo ha generado una serie de cambios en la estructura productiva global, lo cual implicó un fuerte condicionamiento en la respuesta de los estados en el sistema internacional.
¿Cuáles han sido algunos de los cambios más importantes, Santiago?
La reconfiguración de los procesos productivos y la complejización de las estructuras de poder a nivel global ha planteado nuevas implicaciones referentes a la resignificación de las fronteras nacionales ante la mayor circulación y consumo de bienes, servicios y flujo de capital. Desde una perspectiva crítica con respecto a la intensificación de la globalización capitalista, se alega que ello ha presionado, particularmente en los países del sur global, a procesos que se caracterizan por una reducción del tamaño del Estado en su rol como garante de la provisión de bienes públicos mediante la mercantilización de los bienes comunes.
¿Y cómo ha incidido en esto la revolución científico-técnica de los últimos años?
Bueno, los cambios productivos relacionados con la revolución científico-técnica de los últimos años ha promovido una reconfiguración cada vez más transnacional de las dinámicas de producción global, lo cual genera impactos en los sistemas socioecológicos. En este marco, por medio de la promoción de los así llamados países centrales, se destaca el rol cada vez más preeminente de las empresas transnacionales en los procesos de negociación entre estados, lo cual ha intensificado el carácter norte-sur de los vínculos entre aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica y los que han especializado su producción en el sector primario. Bueno, sobre este tema seguiremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.